Diputada Nacional Johanna Paola Ortega tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presidente, hoy quiero hablar con franqueza porque el país en este momento merece franqueza. Y lo primero que quiero decir es que en demasiadas ocasiones esta Cámara actuó como una sucursal del Poder Ejecutivo y no como una Cámara integrante del Poder Legislativo. Y esto yo lo digo verdaderamente, colegas, presidente, con una preocupación, porque lo último que vimos en términos de sucursal en esta Cámara fue el tratamiento de la reforma de la caja fiscal. Fue exactamente eso, un Congreso que en lugar de liderar un debate serio, un debate profundo y un debate responsable, terminó agachando nomás la cabeza, en caso de la Cámara de Diputados, digo específicamente, para aprobar un proyecto que envió el Ejecutivo sin el tiempo y sin la discusión que verdaderamente merece la magnitud de algo que queremos proponer como reforma. Y quiero decirle algo, colega, con mucho respeto, pero también con honestidad. Yo sé que muchos de los que integran esta Cámara no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con la forma en que se llevó adelante este proceso en pleno receso parlamentario. Y lo sé porque en sus departamentos la gente reclama, porque los docentes, los funcionarios públicos, los policías, las personas que confiaron en quienes integran esta Cámara y personas que incluso hasta cuidaron votos en las mesas, hoy preguntan y les preguntan qué pasó. ¿Qué pasó? Y aún así, acá se votó a favor de una reforma solamente para sostener un capricho del Ejecutivo que sabe que este debate tendría que haber sido más profundo. Y eso ocurre mientras el país enfrenta un problema real y serio, porque yo también, y quiero decirlo muy enfáticamente, presidente, yo también estoy de acuerdo con que la caja fiscal necesita una reforma. Creo que a esta altura nadie puede decir irresponsablemente no tenemos que dejar que eso siga funcionando así. Nadie lo va a hacer. Claro que creemos que tiene que darse esa reforma. Nadie en la oposición siquiera está negando esta realidad. Todos sabemos que la situación es delicada y que si no se toman decisiones responsables, el problema va a explotar tarde o temprano. Pero lo que no queremos es poner un parche que haga que no explote hasta el 2028. Queremos una reforma de verdad de esa caja fiscal. Y claro que estamos de acuerdo. Por eso hay que decir toda la verdad. La crisis de la caja fiscal no la provocaron los trabajadores ni los docentes que hoy se están manifestando. Esa crisis la provocó las décadas de irresponsabilidad políticas, de promesas electorales imposibles que hicieron los que pasaron antes por acá, de decisiones tomadas para fidelizar clientelas, y no para sostener un sistema previsional verdaderamente serio que otorgue garantías de jubilación a los trabajadores. Durante años se ofrecieron, se repartieron esos beneficios sin prever cómo se iba a financiar y hoy quieren que los trabajadores paguen el costo de ese desastre. Y pajape. Pero además hay otra cuestión que me preocupa profundamente. Mientras que el país discute el futuro jubilatorio de miles de personas, mientras que el país discute si mi generación, yo tengo 38 años, colega, alguna vez va a poder jubilarse, yo creo que no. El presidente de la República está totalmente ausente en este debate. Santiago Peña es economista, formado en la Universidad Católica y con una maestría en administración pública en una de las universidades supuestamente más prestigiosas del mundo, la Columbia de Estados Unidos. ¿Dónde está Santiago Peña en pleno debate de la reforma de la caja fiscal? Estamos hablando de un presidente con formación económica técnicamente sólida. ¿O acaso eso no era lo que se vendió durante la campaña? Un técnico, vamos a poner un economista egresado de una de las mejores universidades del mundo. ¿Por qué el presidente no está liderando este debate nacional sobre la reforma fiscal? ¿Por qué el presidente no da la cara? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no explica qué es lo que quiere hacer? Fue inexistente. No estuvo, o sea, se estuvo paseando no sé qué vehículos de lujo en Dubái, pero no estuvo, inexistente en todo el debate. Entonces, no podemos olvidar en este momento que desde que Santiago Peña asumió la presidencia de la República realizó más de 50 viajes al exterior, de los cuales 21 los hizo el año pasado, en 2025. 21 viajes internacionales. ¿Alguno de nosotros, Pico, va a poder hacer responsablemente su trabajo viajando 21 veces? 12 meses nomás tiene el año. No digo 12, 21 veces viajó el presidente. Y la pregunta se vuelve inevitable. ¿Dónde está el liderazgo del presidente de la República en uno de los debates económicos más importantes para el Paraguay y para el futuro de las generaciones? ¿Dónde está? ¿Existe acaso el liderazgo de Santiago Peña en algún momento? Y mientras tanto, el único que aparece defendiendo esta reforma, ¿quién es? Por supuesto, Carlos Fernández Valdovino. Y además pretenden que su palabra sea tomada como la única verdad económica posible. Si no existe luego otro economista en este país. Claro, ante la inexistencia del presidente parece que el único es Carlos Fernández Valdovino. Yo les quiero recordar que en este país hay economistas serios, profesionales formados, académicos, especialistas, que por supuesto que también podrían aportar a este debate. Ninguno fue consultado oficialmente. Se toma como verdad absoluta lo que dice Carlos Fernández Valdovino. Y nosotros no podemos pretender que una reforma estructural del sistema jubilatorio se base únicamente en la posición de un ministro, sin abrir un debate plural que incluya a todos los sectores involucrados, también a los otros economistas que tienen mucho para decir, también a los exministros de Hacienda. O sea, ¿cómo este país pretende debatir la reforma a la caja fiscal sin escucharle a Dionisio Borda, por ejemplo, que fue ministro 2 veces y que lideró reformas importantísimas dentro de la administración pública? Las reformas serias, colegas, no sé si ustedes saben, pero las reformas serias en países serios, donde la legislación se hace en serio, valga la redundancia, no se hacen ni en 2 ni en 3 sesiones parlamentarias. Llevan meses. ¿Usted alguna vez buscaron en YouTube? Ay, colega, en YouTube ponen sesión del Congreso de España, sesión del Congreso de Francia, tiene todo su título para los que no hablan francés. Sesión del Congreso de los Estados Unidos. O sea, en YouTube pueden ver. Semanas, meses enteros debatiendo. Se hacen con mesas de debate, con audiencias públicas donde de verdad se le consulta y se le escucha a la gente. Con mesas técnicas, se escucha a los gremios, a los especialistas, a los trabajadores, a todos los sectores afectados. Porque este no es un proyecto de ley nomás, no es que se va a quedar en el papel, va a afectar la vida de generaciones y generaciones. Estamos hablando del futuro de miles de paraguayos que han dedicado su vida al trabajo y que por años esperaron llegar a la fecha de su jubilación. Y por último, colegas, me parece importante rescatar algo que escuché que la semana pasada en una entrevista radial dijo la senadora Lilian Samaniego. Ella misma planteó que esta discusión no puede limitarse a números porque estamos hablando de la vida de la gente. Y además propuso algo que, por supuesto, yo ya dije, me parece fundamental en medio de este debate, que si vamos a discutir la reforma, de verdad una reforma de la caja fiscal, también discutamos la caja jubilatoria del Parlamento. No podemos obviar ese debate, colegas. No podemos. Porque si de verdad nosotros queremos hablar de justicia, tenemos que empezar por casa. El trabajador y la trabajadora paraguaya que gana el salario mínimo no tiene por qué sostener privilegios para nosotros. No tienen por qué. No es su obligación. No tiene por qué financiar jubilaciones doradas para quienes estamos acá. Si vamos a pedir sacrificios a la ciudadanía, entonces la clase política, no sé qué clase es lo que tenemos últimamente, pero la clase política tiene que estar dispuesta a revisar también sus propios privilegios. Y quiero terminar diciendo algo muy, muy personal, presidente. Yo no llegué a este Congreso desde los privilegios. Antes de estar acá, trabajé como promotora, como locutora de radio, como recepcionista en un hostal, como secretaria, como auxiliar administrativa, como productora audiovisual, como consultora, como vendedora de medialunas, de ropas y de carteras. He visto de cerca lo que significa vivir del trabajo cotidiano. He visto a mujeres que se levantan de madrugada para vender comida, para preparar canastas navideñas, para sostener a su familia y llevar un plato de comida a su mesa un 25 de diciembre, un 24 de diciembre. Yo soy también esas personas que fui hoy en este lugar. Y por eso no puedo venir a este Congreso a votar leyes que carguen el peso de la crisis sobre los trabajadores mientras la política o los políticos siguen solamente cuidando sus privilegios. A esas personas, a mis antiguos compañeros de trabajo, a quienes viven de su salario, del día a día y de su esfuerzo, yo no les voy a fallar, aunque a algunos acá les incomode escuchar. Porque para eso estoy acá, para representar a quienes no tienen voz y para traer las voces de esas personas que yo también fui en este país. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada.